Bueno, ya estamos listos para iniciar nuestro camino hoy en esta historia de santidad. Como les venía adelantando, hoy vamos a recordar la vida del Beato Artemide Sati. Hemos recordado un nuevo aniversario, el pasado 14 de abril, de su beatificación en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II. Y bueno, como vamos a escuchar ahora a través de su historia, él vivió entregando su vida en el área de la salud, ¿no? Ayudando a otros enfermos, trabajando en el hospital, entregándose completamente al cuidado de ellos. Y en este tiempo y de manera particular queremos traer su historia y pedir su intercesión por todos los enfermos y por todos los agentes de salud en esta pandemia. Bueno, recibimos al padre Pedro Narambuena, vicepostulador de la causa de Artemide Sati. El padre es sacerdote salesiano. Bienvenido, padre Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz Pascua a ustedes y a toda la audiencia en esta linda octava que vamos
Pascua.
Llegando a su fin, celebrando de manera tan especial.
Muy feliz Pascua.
Gracias.
Así es.
Este tiempo tan lindo donde, bueno, con este contexto que vivimos, el Señor se sigue manifestando resucitado y presente en medio de nosotros. Y qué bonito que el resucitado nos invita a la alegría, a pesar de que todavía no estaba tan claro cuando María Magdalena se encuentra con él. También hoy quizás para varios no está tan claro esta transición que vivimos como humanidad, pero sin duda los que creemos sabemos que Él va conduciendo la historia hacia más vida, hacia la plenitud. De nosotros depende poder dejarle lugar y poder reconocerlo y dejarnos de alguna manera liberar, redimir, salvar por Él.
Así es, padre Pedro, muchas gracias. Gracias y gracias también por acceder hoy a traernos y compartir la vida y la obra de Artemide Sati con todos nuestros hermanos. Hay muchos que lo conocen, que han escuchado hablar de él y otros que no, así que podríamos empezar, padre, por el principio, por la historia, por la familia de Artemide Sati.
Sí, bueno, Artemide Joaquín Sati es hijo de una familia de italianos, nace en Boreto, Italia, el centro norte, al norte de Roma, digamos, Reggio Emilia, la zona, nace un 12 de octubre de 1880, y es bautizado ese mismo día en la parroquia San Marcos, la parroquia de Boreto, su pueblo natal. Es el tercero de ocho hermanos, familia numerosa como de esa época y en ese contexto. Y qué bonito, su padre se llama Luis Sati y Albina Becchi, muy cristianos y comprometidos en la fe. Un tío de Sati ya se había emigrado a la Argentina en 1897 y él desde acá los va a motivar, a animar para que también ellos emigren a Argentina buscando mayores posibilidades de vida. Así es que llegan a Bahía Blanca y se radican allí en Bahía Blanca. Trabajan en distintos servicios, el papá, él siendo un joven de 17 años cuando llega a Bahía Blanca, en 1897 llega a Argentina. Y allí en Bahía Blanca, en esa ciudad que empezaba a desarrollarse, se acerca a la parroquia y allí se encuentra con un sacerdote salesiano, el padre Carlos Cavalli, un gran curita, muy apostólico, muy salesiano, muy cercano a los pibes, y lo va a ir acompañando y le va a ir despertando también en él la inquietud vocacional. Así es que en contacto allí, como familia cristiana fervorosa, numerosa y de participación parroquial, en el contacto con este salesiano, el padre Carlos Cavalli, decide ingresar al aspirantado salesiano. Va a ser un 19 de abril de 1900, tendría ya casi 20 años. Y allí lo mandan a Bernal, allí en el Gran Buenos Aires, entre Avellaneda y Quilmes, allí está la ciudad de Bernal, y allí estaba la gran obra salesiana, donde se preparaban todos los futuros salesianos, las vocaciones. Así que don Sati llega allí al aspirantado, y como era un poquito ya mayor que los demás aspirantes, le confían cuidar un sacerdote joven enfermo de tuberculosis, que va a ser un poco la gran enfermedad que van a sufrir muchos en esa época. De hecho, allí en Córdoba, Altagracia, era la casa de salud de los salesianos que padecían un poquito este problema por el clima y por el lugar, esa casa de Altagracia allí muy cerquita de Córdoba, estuvo muchos años destinada al cuidado de la salud de los hermanos enfermos. Y así que Sati se contagia allí, se contrae la enfermedad, y entonces, bueno, frente a este tema, deciden los superiores, bueno, regresarlo a Bahía Blanca, a su familia, y su familia también para poder cuidarlo. Pero allí en Bahía Blanca el padrecito intercede y decide que vaya mejor, venga a Viedma, porque aquí estaba el Hospital San José y estaba el misionero, el padre Basio Garrone, que la gente bautizó como el padre doctor, el sacerdote que ya había fundado el Hospital San José. Recordamos que en la misión, siempre un poco al inicio y al desarrollo, sobre todo en la Patagonia, la obra salesiana siempre fue acompañada de distintas expresiones de la evangelización y de la promoción integral de la persona. Por eso el cuidado de la salud, y junto a la catedral actual de Viedma se había levantado el Hospital San José, del otro lado de la catedral la escuela, el colegio, la formación de artes y oficios, el colegio donde va a estudiar allí en ese colegio de San Francisco de Sales, va a estudiar también Ceferino. Así que Sati llega a Viedma un poco, de alguna manera podríamos decir, con la tristeza de ver casi un poco frustrado o un impedimento no fácil de superar en su sueño vocacional, en su proyecto de vida. Qué bonito me parece también ya esta experiencia en él joven, y cómo su sueño, de alguna manera, a partir de la enfermedad, del límite de su salud, se va a convertir de verdad en descubrir el proyecto de Dios para él. Llegando aquí enfermo a Viedma, el padre Basio Garrone lo comienza a acompañar y en un momento lo lleva delante de una hermosa imagen de María Auxiliadora que se conserva en la catedral de Viedma, y le dice: prometele a la Virgen Auxiliadora que si te curás, si recuperás la salud, vas a dedicar tu vida al cuidado de los hermanos enfermos. Y don Sati dirá: creí, prometí, sané. Y nosotros hoy podemos decir cumplió. Recupera su salud y, bueno, profesa en la congregación salesiana. En 1908 se consagra a Dios como hermano coadjutor, no sacerdote, sino como religioso. Y en 1911 hace sus votos perpetuos, su consagración definitiva. En 1934 va a participar de la canonización de Don Bosco en Italia, y allí va a tener la oportunidad de visitar Valdocco, la Basílica, el padre Entraiga, que es uno de los primeros biógrafos del padre, del hermano Don Sati. Bueno, va a desarrollar con qué devoción, con qué unción Don Sati, cerrando sus ojos, rezaba delante de la Auxiliadora, allí delante del altar que conserva los restos de Don Bosco, este gran soñador de la Patagonia, y en cuyo camino espiritual Don Sati había comenzado a vivir la vocación salesiana en el servicio, en comunidad, aquí en Viedma, particularmente de los hermanitos enfermos. Así que de 1911 a 1951, de marzo, que fallece, Don Sati prácticamente dedica toda su vida y su tarea aquí en la ciudad de Viedma, cuando comenzaba de alguna manera a desarrollarse esta ciudad. Así que aquí va a ser el escenario, el lugar donde Don Sati vive su proyecto de vida, su vocación profundamente enraizada en Jesús, en su amor a Jesús, que se va a traducir en ese amor a Jesús después en el cuidado a los hermanitos enfermos. Por eso la oración, conserva la oración a Don Sati, tiene ese pequeño matiz que a veces quienes la multiplican le cambian el sentido, porque dice: para servirte en los pobres y en los enfermos y en los pobres. Y alguno le dice: para servir a los pobres. No, Don Sati nos sirve a Jesús en los hermanos en los hermanos enfermos. El enfermo, el pobre, es para Don Sati certeza de la presencia de Jesús, para servirte en los hermanos enfermos y en los pobres. Y eso es lo que va a vivir Don Sati. Pero a su vez viviendo intensamente la vida comunitaria, no trabaja solo, no es un francotirador. Junto a él están las hermanas, las enfermeras, los médicos, los salesianos. Y como es un hombre de una gran alegría, va a encontrar los caminos para poder amigarse, acercarse, no solo a los pacientes del hospital, sino de alguna manera a toda la comunidad de Viedma. Va a ser un hombre muy querido, muy conocido, y de hecho la misma población le va a dar ese título que conservamos hasta hoy: Don Sati, el pariente de todos los pobres. Qué bonito podemos ver hoy, y en la iglesia siempre, este llamado que hace de alguna manera a vivir esta fe en Jesús, optando por los predilectos del reino, los humildes, los pobres, los enfermos, los sufrientes. Y qué bonito, Sati, de alguna manera vive profundamente esa su vocación. Así es que aquí en Viedma él va a ir desarrollando su actividad, muy cercano a lo que va viviendo la comunidad. Él se va a desplazar para llegar a todos con una bicicleta. La bicicleta va a ser su gran compañero de camino, para poder llegar a los ranchitos más humildes, donde llegaba no solo con el remedio, sino también con alguna palabra de fe, con alguna invitación a descubrir a Jesús en ese momento, y a preparar a sus enfermos también como un buen catequista. Él no era solo la medicina del cuerpo, sino también la medicina del alma, preocupado para que pudieran preparar su corazón para el encuentro con Jesús. Y con verdadera ternura y gestos de paternidad supo atender, consolar, animar, y particularmente aquellos quizás más difíciles por las enfermedades, por las curaciones que había que hacer, eran como los predilectos de Don Sati, siempre con un chiste, con un humor, con un... los entretenía y a su vez le iba dando la medicina, las curaciones que necesitaban. Podríamos decir, Don Sati, un samaritano que supo recorrer el camino reconociendo a Jesús en la Eucaristía, en la oración personal. Dicen que muy tempranito él se levantaba, encender el fuego de la cocina para preparar el desayuno e inmediatamente se iba a la capilla y allí se postraba, rezaba, encendía él su corazón en el amor a Jesús presente en la Eucaristía, en el Sagrario, para después poder abrazarlo, cuidarlo y quererlo a Jesús presente en cada enfermito que estaba en el hospital. Dice que después iba a las salas, abría las ventanas, saludaba y preguntaba, ¿respiran todos? Con ese sentido de alegría, de humor, decir, Don Sati. Bien, por allí un poco una semblanza rápida de su vida, ¿no? No sé si querés hacer alguna pregunta o querés que siga comentando algunas anécdotas de su andar, ¿no?
Sí, vamos, yo le voy a pedir que me siga comentando anécdotas, pero quería rescatar en esto tan, tan rico que nos viene compartiendo, padre, esto del principio, ¿no? Cómo él supo humildemente aceptar el sueño de Dios para su vida, tal vez diferente de cuál era su proyecto de vida, ¿no? De consagrarse como sacerdote. Claro. Y fue a través de la enfermedad que Dios le mostró otro camino y él lo aceptó desde la humildad y con alegría también, ¿no?
Sí, sí, realmente esto me parece muy bonito. Muy de un hombre de fe y de obediencia a los designios de Dios, ¿no? Y cómo Dios tantas veces hace su obra, no como nosotros soñamos o queremos, sino como Él quiere, en la medida en que nosotros nos dejamos conducir por Él. Y esto es muy bonito en Don Sati, porque sin duda me imagino como joven, cuando uno emprende un proyecto, un sueño, y de golpe un poco se viene abajo, casi me viene un poquito el Evangelio de hoy, los discípulos que habían estado pescando y que eran pescadores y ¡pum!, se sienten casi fracasados que no pescaron nada. Como ellos que habían pescado toda la vida no pescan nada ahora. Y ahí aparece Jesús que les invita de alguna manera a levantar la mirada y a descubrir por dónde pasa la fecundidad de Dios. No por la confianza en uno mismo, en las técnicas o en la fuerza o en los talentos o los títulos o los pergaminos que uno puede tener, incluso en el camino de la fe, sino en descubrir la presencia de Jesús, que parece casi tenue y casi medio como uno más a la orilla del lago, y casi como pidiendo, ¿tienen algo para comer? Como le pidió a la samaritana, ¿tenés, me das de beber? Qué bonito este Dios que se manifiesta de alguna manera al alcance nuestro para que nosotros podamos descubrirlo en nuestro pequeñez, en nuestro límite, en nuestro escenario de vida cotidiana de alguna manera, y esto es lo que vive Sati. Y por eso Sati, desde ese dolor de la enfermedad, logra ser él medicina, logra ser él respuesta, logra ser él sonrisa, logra ser él buena noticia para los que sufren. Y él asume esa enfermedad. Y es lo que hizo Jesús, asumió nuestra condición humana, se hizo compañero de camino para que toda nuestra realidad pueda abrirse a esa mirada de fe y a ese corazón capaz de amar aún cuando no está tan claro, porque para Don Sati en un momento tampoco habrá estado tan claro, pucha, ahora volver atrás con este camino que había empezado, pero sin embargo sabe descubrir también en esa adversidad el paso de Dios en su propia vida, y Dios hace de él una hermosa obra para gloria suya y el bien de los hermanos y de la iglesia, Por eso hoy lo celebramos como feliz, como beato, como hombre que tiene algo que enseñarnos en nuestro camino de vida cristiana.
Padre, Artemide Sati llegó entonces al hospital por su enfermedad, luego acompañaba al sacerdote doctor, como le decían, en sus tareas, y después él queda a cargo del hospital, ¿es así?
Sí, siguen trabajando juntos, pero prácticamente comienza a tomar él como el protagonismo, pero no solo, el padre Basio Garrone de hecho va a seguir en el hospital. Pero Sati un poco asume un poco como la administración, podríamos decir, ordinaria y el trabajo de atención y de conducir un poquito la vida diaria del hospital. En tanto que también trabajan las hermanas, las hijas de María Auxiliadora, señoras que colaboran con él, los médicos, otros hermanos coadjutores que trabajan también para el mismo proyecto, pero de alguna manera él se convierte como en el rostro un poquito de ese mosaico de personas que estaban apostando para ese proyecto de atender y cuidar a Jesús en los enfermos, que tenían la quinta para sacar la verdura, tenían que cortar la leña, y bueno, y todo eso estaba en hermanos coadjutores como Sati. Por eso Sati me parece que es parte de un racimo, bueno, él se destaca, pero es fruto, me parece, de un tiempo hermoso de esa entrega generosa, sin llamar mucho la atención, sin grandes protagonismos, pero que supieron sostener, por decir así, todo ese proyecto de Dios que nosotros vemos en Don Sati. Y él prácticamente, bueno, va a ser el que administra, digamos, el hospital. Incluso cuando faltan camas, porque es el hospital un poquito para todo, no solo Viedma, sino toda la zona sur, ¿no? De muchos lugares de la línea sur de Río Negro, llegan enfermitos aquí a Viedma. Y cuando ya no hay más camas, Sati dice, bueno, mi cama está disponible. Y él dejaba la cama para un enfermo y él dormía sentado en el escritorio o dormía sobre un banco para ceder su propia cama a un enfermito más. Y así muchas anécdotas de esta generosidad de Sati. Le dice, Sati, ¿para qué? Cuando se estudió el proceso para la beatificación, una de las objeciones fue, ¿cómo un santo va a tener tantas deudas? Porque, claro, sostener el hospital... Claro, no eran deudas personales o no era dinero para él, sino justamente para atender y servir a los hermanos enfermos. Y ahí él dirá, ¿el dinero sirve para hacer el bien o no sirve para nada? Hoy que constatamos de alguna manera esta absolutización del dinero casi como un ídolo, Sati supo darle el verdadero valor. El dinero al servicio del bien de la persona, al servicio de la comunidad, no para acumularlo. Y de hecho, bueno, él va a saber también acudir a vecinos que podían colaborar con él cuando, bueno, necesitaba pagar el pan, cuando necesitaba algún medicamento, y va a sacar también la licencia para poder atender la farmacia. Él va a estudiar para atender la farmacia, como, ahí no me viene la expresión, como, estudia, ¿no? Para farmacéutico, sí, sí. ¿No?
Farmacéutico.
Logra tenerla, claro, sí, sí. Farmacéutico. Justo el Papa ayer rezaba por ellos. Logra tener la licencia para poder también, porque también tenía sus contras, como siempre el bien tiene también sus contras. Y otra experiencia bonita es que Sati también va a estar preso. Y se va a decir después, fueron mis días de vacaciones. Que resulta que habían traído un preso al hospital, el preso se escapó. Y el comisario mandó detenerlo a Sati si era el responsable que el preso se había escapado. Entonces lo llevan y está también preso Sati. Es bonito un poco cómo él vive con tanto humor también esas situaciones, un poquito de alguna manera de dificultad, podríamos decir, o de desaliento podría ser para otro. Él dice, fueron mis días de vacaciones más lindos. Este Sati, con un gran humor, con un gran sentido. Por ahí un vecino... lo ve que pasa en la bici, Sati, saluda a su señora, no tengo el gusto de conocerla. Y Sati le dice, bueno, gracias, yo tampoco. Porque él era religioso, ¿no? El otro dice, Sati, le vamos a hacer un monumento. Y Sati le responde, que sea pronto, en gasas y algodones, para el hospital. Y tenía siempre como esa salida rápida, así. Y a la hermana decía, por favor, hermanita, una ropita para un Jesús de 10 años. ¿No? Y así esa mirada... y esa cercanía un poquito con la vecindad. Además, con su bicicleta. En algún momento le quisieron regalar un vehículo y todo eso, y él dijo, no, yo con la bicicleta, el vehículo sería como un motivo un poco de ponerme distancia de la gente. Yo con mi bicicleta saludo, veo a la gente, recorro, me ven a mí y no pongo distancia de nadie. Esa capacidad también de ubicación en el contexto, ¿no? Atendiendo a los más humildes, claro, a los más pobres, claro. Él no, nunca quiso tener un vehículo para uso de para su tarea.
Esto bien, así que en este don Sacchi
algunos rasgos de
Pedro,
este hombre, sí. Muy con los pies en la tierra, aquí frente a la iglesia en Viedma, tenemos una escultura muy bonita que logra sintetizar algunos rasgos de la espiritualidad de don Sacchi. Esta escultura está con una rodilla en tierra y con la otra como sosteniendo a uno de los chicos, el macrocéfalo, que uno de los chicos que estuvo aquí en el hospital, y el niño le está acariciando la cara y se están mirando mutuamente. Sacchi está descalzo, con guardapolvo, con la corbata, es decir, los pies descalzos y contacto fuerte con la realidad. Sacchi no se aleja nunca de la realidad que le toca animar. Y después esa paternidad de sostener, y en el sostener al más pequeño, al más frágil, un poco la actitud de Dios Padre que nos sostiene a nosotros, criaturas, casi como una madre, como dirá el profeta Oseas, nos sostiene, nos atrae, nos levanta. Y bueno, Sacchi está sosteniendo con su mano derecha la cabeza de este chico, y el chico casi como gesto de gratitud acariciando el rostro de Sacchi. Después está con el guardapolvo, que es la vida cotidiana, y con una rodilla en tierra, es decir, como a Dios rogando y con el mazo dando, rezando una vida de oración, de piedad, pero una piedad que me abre de alguna manera a la caridad operativa, concreta, y una caridad que dignifica, porque por ahí hay alguien que dice, no, la caridad, la caridad bien vivida y la caridad cristiana no es dejar las cosas como están, no es limosna que, sino es un compromiso de ponerse en lugar del otro para dignificarlo, para transformar esa realidad. Eso es la caridad según el Evangelio. Y eso es lo que vive Sacchi. Y en esa escultura también la sonrisa en el encuentro de la mirada. Poder encontrar a Dios en la mirada con el hermano. Y esto nos abre de alguna manera el corazón un poco a esa comunión que viene de Dios. Sacchi que fue papá, por decir así, padre, para tantos chicos y tantas personas que llegaban a Viedma, bastante solitos, desprotegidos, sin posibilidades, la familia lejos, y Sacchi fue este que se supo hacer pariente, vecino de esos hermanos más carenciados, más necesitados. Algunas de estas pinceladas de esta vida de este beato, y que no solo él repartía medicinas, sino él mismo era la medicina con su sonrisa, con su alegría, para acercar al enfermito de alguna manera al corazón de Dios, para hacerlo gustar la cercanía de Dios. Este es un poquito ese testimonio tan bonito, y el texto de la misa, uno es el de Tobías, comparte tu pan con el hambriento, ¿no? Y el otro, Mateo 25, y también la parábola del buen samaritano. Son textos que iluminan muy bien la vida de este hermano nuestro, que es religioso, no sacerdote, pero que supo consagrar y supo hacerse él pan de Jesús, pan de amor para los más pobres, para los necesitados. Un hombre que no tuvo cosas extraordinarias, sino que llenó de Dios la vida ordinaria que llevaba como enfermero, como religioso.
Te cuento, Padre Pedro, que nuestros hermanos oyentes ya están también compartiendo algunas experiencias en torno a la figura de don Sacchi. Si les parece, compartimos un breve tema musical, después vamos con esos mensajes y alguna anécdota más, que sé que hay muchas para compartir de la vida de don Sacchi. Después de la música también, Padre, que nos cuentes, porque según lo que he leído, compartió con Ceferino Namucura también parte de su vida. Vamos al encuentro de la música y en un ratito seguimos.
La herida que con María cicatrizaste el mismo don de la vida, a su amor de madre lo consagraste. Conmovido ante el enfermo, con la sonrisa de Dios mostraste que siempre fue la ternura el mejor remedio para curarse. En la huella del Evangelio, como don Sati al servicio de los pobres. En amor fue madurando lo que en su vida se fue sembrando. Son tantas espigas que en el dolor vamos cosechando. La huella del Evangelio, como don Sati vamos andando, al servicio de los pobres, como reflejo samaritano. La huella del Evangelio, al servicio de los pobres. La huella del Evangelio, como don Sati vamos andando, al servicio de los pobres, como reflejo samaritano.
Y bueno, quiero decirle que para mí Artemide Sati es mi hermano, es un hermano del cielo, un hermano que durante tantos años me ayudó tanto, que está en Río Negro, donde está mi hija, y que siempre que rezo el rosario, en el misterio le pongo a Artemide Sati, rueda por nosotros. Es un ángel, el ángel del hospital, el ángel de Río Negro. Ojalá que pronto lo hagan santo, porque es un santito grande y bueno. Bueno, no me puedo comunicar con el 351-817-1593. Dicen que no se puede, no sé por qué. Pero bueno, dejo el mensajito y un beso grandote a todos.
Cariño. El mismo don de la vida, a su amor de madre lo consagraste.
Muchas gracias por tu mensaje, sí, por haber grabado tu experiencia respecto del número de teléfono. Ese número solo es para mensajitos de WhatsApp. Sí, por eso es que no has podido llamar allí. Bueno, siguen llegando compartires de los oyentes, como este tan lindo que nos dejaba nuestra hermana recién. Inés, que está en Facebook, dice: una vida entregada por completo, velando por la salud de los más olvidados. Un santo para estos tiempos, don Sati intercede por nosotros. Después por acá, Walter dice: la verdad que no sabía de este gran santo. Dice este mensaje: estoy escuchando atentamente al padre y agradece, nuestro amigo Walter. María de Fátima dice: qué lindo oír de don Sati. Bueno, ella nos compartía esta anécdota que también el padre la traía, de cómo era divertido y de muy buen humor don Sati. El relato este de cuando iba y dice: salúdeme a su esposa, que no tengo el gusto. Y don Sati dijo riendo: yo tampoco tengo el gusto. Bueno, nos traía Fátima también esa anécdota. Por aquí también Mariela dice: a Jesús hay que darle lo mejor, eso decía don Sati, y así fue su vida de entrega y servicio en lo que él sabía hacer, un ejemplo de hombre. Que él bendiga y proteja a todos los enfermeros, y nosotros como el amor con lo que hacemos en la santidad de todos los días y para todos. Deja besito, Mariela, que está escuchando. Bueno, lindos mensajes de los oyentes que están participando y comunicándose. María dice que leyó el librito de don Sati y cuando fue al sur conoció el lugar y pudieron sacar fotos. Bueno, gracias. Bueno, los oyentes, Padre Pedro, que se van sumando y compartiendo,
qué hermoso,
también.
Qué hermoso.
Y bueno, sumando también. Sí, su experiencia y sentir.
Claro, exacto, y esto es lo bonito, y un poquito de esto, del gran servicio que brinda Radio María, esta red. Así que saludo aquí a los oyentes de Viedma y Patagones, que son numerosos, de Radio María, que estamos viviendo este tiempo de Pascua así, un poco vía virtual, pero con la certeza que el resucitado va iluminando nuestros pasos. Y sí, don Sati, realmente un hombre muy 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 querido aquí en la comarca, y también fuera de Argentina por la obra y la misión salesiana. Tal vez aquí en la zona no hay mayormente devoción, pero como hermano coadjutor, en las comunidades y en las zonas misioneras hay mucha devoción a don Sati. En África, por ejemplo, en Ghana, es patrono y de una de las provincias religiosas salesianas, y una periodista gráfica de aquí de la zona fue al África como voluntaria y quedó gratamente sorprendida a ver la imagen de don Sati en muchos lugares allí en África. Y así también, por ejemplo, en Filipinas hay mucha devoción también a don Sati, como salesiano y como religioso y como hombre que supo vivir la caridad. Y también en otros lugares y en otros contextos salesianos es presentado un poquito como modelo de respuesta a los proyectos de Dios, junto justamente a Ceferino, otro fruto de esa evangelización y de ese tiempo de Dios, pero que también hoy yo creo que hay también laicos como don Sati y jóvenes como Ceferino y Laurita que están viviendo profundamente su vida cristiana. Y Ceferino llegó también aquí a Viedma enfermo, también comparten la misma enfermedad, el mismo dolor, la tuberculosis. Ceferino, un poco menor que don Sati, comparten aquí en 1903, y los dos para recuperarse de la salud. Así que los dos tienen un poco el mismo tratamiento, fortalecerlos físicamente, entonces un buen churrasco jugoso con un vaso de vino a la mañana y algunos huevos batidos a la tarde. Y salían a caminar, a tomar aire fresco, y mientras caminaban y rezaban el rosario, pasaban por alguna chacra a pedir también a los vecinos huevos para su cura. Y mientras tanto habrán ido compartiendo esos corazones jóvenes, sobrellevando un poquito la enfermedad, pero también realimentando mutuamente su fe, su amor a Jesús, su devoción a la Virgen. Dice que los dos rezaban el rosario y se acompañaban. Sati, como sabemos, recupera su salud. Ceferino es llevado por Cagliero a Roma con el fin de poder darle una mejor atención a su salud, pero como sabemos no logra recuperarse. Ceferino muere casi a los 19 años. Él nace en agosto y muere en mayo. Estaba muy cerca de cumplir los 19 años. Y los dos comparten ese dolor y los dos comparten el ideal sacerdotal, porque tanto Sati como Ceferino soñaban los dos con ser sacerdotes para poder servir a la gente. Esa expresión tan bonita de Ceferino, quiero ser útil a mi gente, y lo es hoy gracias a que fue fiel a ese sueño de su corazón, porque cuando viene a Viedma aquí un poco enfermo por la tuberculosis, bueno, su papá don Manuel piensa que quizás lo mejor es que vuelva con ellos a Chimpay, pero Ceferino va a preferir seguir su sueño, su estudio, así que permanece en Viedma, y de aquí, como el señor Cagliero, va a partir rumbo a Roma, donde va a fallecer en 1905. Pero son dos compañeros de camino, con el mismo sueño, con la misma prueba, podríamos decir, con la experiencia del dolor, pero que por eso también me parece ellos son tan cercanos al dolor de tanta gente nuestra, y esa devoción de nuestra gente sencilla a estos dos que compartieron un poquito el andar en búsqueda y en fidelidad a sus sueños, pero con el corazón puesto en Dios, con la fe puesto en Dios y el gran amor a la Virgen, tanto don Sati como Ceferino, grandes devotos de María, tanto que Ceferino, por ejemplo, va a incorporar a su firma Jesús y María, Jesús, JM, ¿no? Jesús y María, y que para todos era común poner cualquier carta, cualquier escrito, siempre viva Jesús, viva María, que también lo va a incorporar Ceferino en sus cartas, ¿no? Expresiones de esa piedad sencilla, pero de vivir lo cotidiano como en la presencia de Dios, como llenando de Dios aún las cosas más simples. Y así que ellos dos aquí en esta tierra de Viedma, bendecida por la santidad. Ceferino va a querer ingresar al noviciado cuando sus compañeros van a Patagones, no puede por su salud, y él va a decir que fue uno de los días más tristes y que lloró incluso porque no pudo entrar al noviciado, y su sueño era entrar al noviciado para ponerse la sotana, vestirme de luto, dice él en sus cartas. Y lo mismo un poco Sati. Sati va a tener un momento muy duro de prueba también, más allá de la salud, cuando se decide demoler el Hospital San José, que estaba al lado de la catedral, para preparar el lugar para el nuevo obispo de Viedma. Entonces se demuele el hospital y así que hay que rehacer y empezar de nuevo. Ese va a ser un gran dolor de Don Sati, pero supo abrazarlo en silencio y en la fe. Cuando le dicen, le tiran la lengua sobre el tema, él dice, no me hagan hablar, no me hagan hablar, ya está, ya está. Dice la frase de él, los repollos si no se trasplantan no crecen. Ya vamos a comenzar, y de hecho se viene y se muda el hospital a La Chacra, donde actualmente están sus restos, que era ese en ese momento La Chacra. Dice, ya vamos a tener el mejor hospital de toda la región. Cuando le pregunta a una hermana, le escribe una hermana de él, le escribe una carta y le pregunta. Él dice, no te preocupes, dice, estamos empezando, pero vamos a llegar a tener el mejor hospital de toda la región, con esa mirada de esperanza, con esa mirada de fe, sin dejarle lugar al resentimiento, a la bronca o a la queja, y bajar los brazos, sino él se traslada con sus enfermitos, sin duda con su corazón destrozado, porque, bueno, el hospital, que era todo su lo que tenía para ofrecer a los enfermos y a los pobres, comenzaba a ser demolido para preparar la sede para el obispo. Y Sati sabe asimilar, por decir así, ese dolor, esa cruz, abrazándola y llenándola de alguna manera de amor a Dios y de amor a los hermanos. Y que un poco, si no nos desprendemos de nuestros proyectos y no sabemos perder, tampoco ganamos a los ojos de Dios. El grano de trigo que muere es el que da fruto, el que se entrega, como los leños en el fuego. Sin duda Sati supo consumir su vida, consumirse en la entrega gozosa, pero sin resentimiento, sin dejar lugar a la queja, a la protesta. A lo sumo, con un chiste, con una salida de humor, él distendía a veces situaciones propias en un lugar de trabajo, con los médicos. No todos los médicos eran de gran piedad cristiana, sin embargo él se va a ir ingeniando como para vivir un clima de familia, de alegría, de trabajo en equipo, donde va tratando de descubrir y rescatar lo bueno y la luz de cada uno. Esta bonomía que su persona irradiaba y de alguna manera involucraba, ¿no?, en su proyecto, en su obra, cada uno desde lo que podía. Quien un poco de la verdura, quien de los huevos, quien del dinero, quien de una ayuda, quien de una sábana, quien de una ropa. Y bueno, ahí va sumando Sati, va haciendo, podríamos decir, esta gran red, un poquito de la caridad, de la misericordia de Dios hacia los más pobres, ¿no? Esta centralidad, me parece.
Qué hermoso,
¿no?,
que podamos sí rescatar la vida de Sati en este tiempo, con cada uno de estas virtudes que va, Padre, usted trayéndonos hoy. Y nos quedan unos poquitos minutos antes de cerrar, pero hay un oyente decía, bueno, qué gran santo, ¿no? Sabemos que está en camino a la canonización. ¿Cómo está el proceso que hace falta para que sea declarado santo Artemio de Sati?
Sí, podríamos decir está 50-50. O sea, ya se presentó un milagro muy bonito que aconteció en Filipinas. Creo que ya lo conté una vez, hace ya prácticamente casi 3 años. Un ACV masivo de una persona, y los médicos prácticamente dicen, no hay nada que hacer, lo desahuciaron. Entonces los familiares lo llevan a la casa porque ya no hay. Y además, si había que hacer algo era muy caro, muy oneroso, y la familia no estaba en condiciones de enfrentar esa. Entonces lo llevan a la casa preparándose para prácticamente despedirse de él, que llegaría en días llegaría su muerte, y cuando están en casa esperando que venga el desenlace, se despierta y pide comida, quiero comer. Y se recuperó y no le quedaron secuelas. Esta es la gracia, el milagro, que ya se presentó a Roma, y los peritos 50, la mitad aprobó que es milagro, y la otra mitad puso varias objeciones, que en este momento el postulador, como ya está todo allí en Roma, ya fue presentado al dicasterio de la causa de los santos, el postulador de la congregación salesiana, con los médicos y los peritos, están trabajando para volver a presentar y responder a esas objeciones que han presentado de parte un poquito del equipo de la causa de los santos allí en Roma. O sea, nos queda con cierta certeza, con cierta esperanza, porque hay un 50% aprobado del milagro. Y creo que da oportunidad a estas objeciones un poco para seguir rezando, para que sea más claro que es obra de Dios, y a su vez también para ahondar en las razones científicas del milagro. Porque el milagro es un juicio y hay que tener hay que tener las pruebas y rebatir de alguna manera las objeciones que pueda presentar de la otra parte, digamos. Así que estamos ahí esperando. En un momento parecía bastante inminente, porque parecía realmente un milagro contundente, digamos, ¿no? Una persona que había sido desahuciada por la medicina y que de pronto se recupere y que sobre todo no queden secuelas. Al margen de ese milagro, he elevado otro de un niño de aquí, justamente de Viedma, con una operación e intervención en el cerebro por un tumor muy complicado, muy delicado, donde los médicos advertían a la familia, muy probablemente queden secuelas, podamos hacer la intervención, se salve, pero le quede. Y bueno, el papá, que es de Viedma, acudió inmediatamente a Sati. Hicieron la intervención y el niño no le quedó absolutamente ninguna secuela. Y bonito porque en este caso el papá fue haciendo toda la crónica y fue juntando paso a paso toda la información de los médicos. Que esto es importante también para la audiencia. Cuando estamos frente a una situación de posible milagro, lo mejor es hacer crónica día, hora y juntar la documentación, por insignificante que pueda parecer, fotocopiarla o sacarle la foto con el celular, sobre todo la documentación médica, porque a veces nos quedamos con el resultado final y es necesario todo el proceso desde que se inicia y cómo la medicina va acompañando esa situación para poder después demostrar que realmente hay un milagro. Esto es importante y que justamente a la audiencia la invitamos para cualquier beato, para cualquier causa de los santos, no perder el caminito, la historia clínica, aún en detalles. Y si uno puede ir escribiendo, que va acompañando al paciente en momentos de desmejora o de mejora, y horas y días, y qué medicina, qué médico lo vio, registrar lo más posible toda la información. Eso agiliza mucho a la hora de tener que presentar un presunto milagro. Porque si no es posible reconstruir y tener objetivamente esa documentación, y de alguna manera se hace casi imposible, porque no hay elementos objetivos para justificar y defender el posible milagro. Y esto pasa con frecuencia, porque muchas veces aparecen gracias. Sí, es muy importante esto. Y es el mejor modo de colaborar con nuestro santo a quien le tengamos devoción, en este caso Don Sati, pero para cualquier beato que tenemos en proceso, es importante cumplir un poquito esos requisitos canónicos y formales para poder colaborar con la causa del beato.
Padre Pedro, la verdad que, bueno, muy, muy completo este espacio. Seguramente han quedado miles de anécdotas para compartir y los oyentes también te están saludando y agradeciendo el que podamos haber difundido esta vida de Don Artemio de Sati en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por este tiempo, por habernos traído algunas pinceladas de la vida de este gran santo, porque aunque pase este tiempo o este proceso y, bueno, seguimos rezando, ¿no?, para que siga avanzando la causa en el corazón de muchos, es santo ya. Así que gracias por habernos traído esta historia y compartida con los oyentes de Radio María. Un abrazo enorme, enorme. Y bueno, hasta cualquier otro momento en que nos reencontremos, Padre.
Y le decimos a la audiencia en este tiempo que vivimos, una jaculatoria, algunas jaculatorias de nuestro santo, que es muy, muy cercano, muy simple. Y como él andaba en bicicleta, decimos, con Don Sati en bicicleta, nadie tire la chancleta, ¿eh? Nadie baje los brazos, nadie se eche atrás. Con Don Sati en bicicleta, nadie tire la chancleta. Y con Don Sati enfermero, saludando a todos los enfermeros, el pobre primero. Con Don Sati enfermero, el pobre primero. Con Don Sati coadjutor, a Jesús le doy mi amor, ¿eh? Con Don Sati salesiano, te doy mi mano, ¿eh? Y con Don Sati buen vecino, me tomo un vino. Esta es la que más se acuerdan todos los devotos.
Claro, con Don Sati, buen vecino, me tomo un vino.
Sí, es y sí. Propio un poco de él. Y así, bueno, varias letanías que llamamos letanías populares, ¿no? En este también sentido de cómo el Papa Francisco, en esa carta tan bonita, nos presentó la santidad de la puerta de al lado. Porque a veces tenemos una concepción de los santos medio como en las nubes. No, y la santidad, el Papa Francisco en esa carta nos presenta esta santidad que Sati supo vivir de manera tan bonita, de la puerta de al lado, en lo cotidiano. Él iba a jugar a las bochas con los vecinos, se involucró en el círculo católico de obreros, fue secretario, un hombre abierto, no solo centrado en su proyecto, sino un poquito atento y abierto a la vecindad. Bueno, lo mejor para todos, y Jesús resucitado los sigue acompañando. Gracias Radio María, y saludo a la audiencia de aquí de Patagones, Viedma, como también a la audiencia de Rawson, que también está allí de Radio María.